dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia en esta madrugada de sábado, sí. Con mucha tranquilidad.
Tiene un buen off
sin
este
apuro.
Programa también,
sí. Sí, sí, sabemos que nos escucha mucha gente, estamos muy agradecidos. Donde vamos nos dicen que... Uh-huh. Un abrazo a Franco Luciani, que el otro día nos paró para decir que nos escucha. Gracias. Este horario, la verdad que nos gusta más que el que teníamos antes.
Sí,
sí. Más lindo horario, de 0 a 1 los sábados, uh-huh. Es decir, viernes a la noche, para ser más claros. Claro. Seguimos con Fernando Soriano hablando de la historia de la marihuana y estábamos hablando de lo poco presente que está en el tango. Habíamos encontrado Yoyo Verde y vos estabas hablando de Fumando Espero, ¿no?
Sí, Fumando Espero es, por lo menos, de lo que yo pude encontrar.
Sugerente,
sí, la letra es Fumando Espero, habla de las sonrisas, de un egipcio tan sensual, ¿no? Y hablábamos de Egipto y de Napoleón, claro. Digo, viene por ahí, ¿no? Uh-huh. Pensemos que está compuesta en España, ¿no? En Argentina, claro. Entonces uh-huh. Egipto
sí.
Es una cultura bastante cercana, ¿no?
Claro.
Y sí, después no, realmente el tango está muchísimo más vinculado, no solamente en sus letras, sino en su cultura, al consumo de la cocaína.
Totalmente.
De hecho, los tangueros decían que, voy a usar una mala palabra, pero los tangueros decían que fumar marihuana era de putos.
Claro, claro.
Con una visión un poco homofóbica que hoy ya por suerte hemos...
Claro, de machos era la coca entonces.
Claro, claro, claro.
Y bueno, está plagado el tango de... Pero no me acordaba que... Decíamos fuera de micrófono que había un tango cocaína, ¿no?
Sí, el tango de la cocaína, que es del mismo compositor de Viladomat, de este...
Fumando Espero.
Claro, uh-huh. Se ve que, claro, todas esas cosas tenían alguien que les cantara o que les escribiera.
Recordemos a la gente, a toda la gente joven, que era totalmente legal en ese momento y recetado, ¿no? Y vos estabas hablando de la Convención de La Haya, ¿cómo es eso?
Claro, la Convención de La Haya empieza a reglamentar hasta lo que ese momento era casi... la venta libre, ¿no?
Uh-huh.
Por eso se vendía, como te decía antes, en las farmacias. Ahí, digamos, en 1924 empiezan a restringir y lo primero que imponen es que las farmacias tenían que vender con receta.
Estar
habilitadas, digamos, y vender con receta.
Uh-huh.
Pero bueno, qué sé yo, los médicos tenías asma y te recetaban porro.
Claro.
Claro.
Y vos contabas lo de Alvear, ¿no?
Claro, claro, de la ley del 24 que sanciona primero... Sí, a los farmacéuticos que expenden sin receta.
Sí.
Y después, 2 años después, al que tiene droga sin poder justificar su procedencia.
Exacto.
O sea, que el prohibicionismo, ¿no?
Que no, que la procedencia tiene que ser la farmacia, digamos, claro, con receta.
Claro, claro.
No había otra, ¿no?
Sí, tal cual.
Y después hay como un periodo, no se habla mucho de la marihuana. Bueno, está la película, ¿no? Humo de marihuana.
Hay dos películas.
Sí.
Marihuana primero, sí. En el 51, si no me equivoco.
Uh-huh.
Y Humo de Marihuana, que es la más célebre, que es del 68,
uh-huh.
Y a la que le dedico un capítulo en el libro que se llama Emilio Dizzi debutó con un porro.
Claro. Hablemos de la primera, de Marihuana, ¿cómo era esa película?
Es una película inspirada básicamente...
No me digas alucinante porque...
Alucinógena.
Claro.
Es una película tremendista, ¿no? Porque uh-huh. ya arranca con una persona que está bailando y se descompone y uh-huh. aparece un médico y saca a la gente alrededor y mira medio a cámara y grita marihuana,
uh-huh.
¿no? Como una cosa,
claro.
Un monstruo, ¿no? Está inspirada en las películas que ya se empezaban a hacer en Estados Unidos. Todo producto de esta campaña de demonización.
Claro.
Yo de todos modos me detuve mucho más en tratar de sacarle el jugo a la otra, porque además los actores están vivos, ¿no? Y,
claro.
Y era un director, Lucas de Mare, era un...
La Gaucha, nada más y nada menos.
Claro. Y Guacho, ¿no? Es la otra tan conocida. Lucas de Mare en el 68 hace esta película delirante, que es Humo de Marihuana, con una información completamente...
¿De qué va la película? ¿Cómo es la película?
La película es la historia de una... Es la historia de no sé si es difícil de explicar, ¿no? Porque uh-huh. es tan rara, pero es una mujer, es la historia de un médico de apellido Campo, es decir, estamos hablando uh-huh. Porque eso también es interesante cuando hablamos del uso medicinal de la marihuana. Yo me quedé pensando mucho en eso cuando la veía, ¿no? Esta noción que tenemos, perdón que me digré un poco, pero...
No hay problema. Este programa se caracteriza por la digresión.
Me encanta, entonces. Sí. Bueno, es uno de los efectos que genera el cannabis, ¿no? Aclaro igual que estoy...
No, acá estamos, sí. Acá no hay nada.
No hay nada, acá no hay nada.
Hay agua y café, nada más. Sí,
exactamente. pero esta cosa de los médicos, ¿no? De que el médico es una eminencia, ¿no? Del médico como el padre, claro, de todos nosotros. Entonces este médico, que es Ocampo, apellido Campo y muy prestigioso y qué sé yo, medio que no le da mucha bola a su mujer, una hermosísima mujer como es Marcela López Rey, sí, que en ese momento tenía 24 años, bellísima, y famoso lunar, ¿no? Sí, un lunar que ha hecho, digamos, ha roto corazones. Sí. Y medio que no le da bola, entonces ella un día se encuentra, te cuento cómo arranca un poco, se encuentra con Thelma Virat, que es la otra actriz, uh-huh, y la invita a ver una película, a una pelea de boxeo, y Thelma está también despechada porque descubre en la pelea que su novio es gay, entonces las dos se van a un boliche de un amigo y ahí les convidan marihuana. Claro. Y entonces el personaje de Thelma le dice, no, esto te va a relajar, te va a hacer bien, qué sé yo, te va a olvidar tus problemas. Y ahí empieza toda una cosa medio con indicios lésbicos entre ellas, ¿viste? Que es muy divertido verlo hoy.
Y sobre todo en el 68, ¿no?
Claro, claro. Pero lo gracioso es cómo fumaban la marihuana, de una manera muy extraña, tapándola con las manos, y sobre todo el efecto que le generaba, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El personaje de Marcela López Rey se termina muriendo, no se sabe bien por qué, adentro de un auto en Villa Cariño.
Por el humo de la marihuana.
Por el humo de la marihuana, claro. Y es gracioso porque toda la estigmatización que había, ¿no? Porque los testigos que van a declarar a la comisaría son prostitutas, claro, ¿no? Entonces está todo
el bajo mundo, digamos.
Sí, claro, exacto. Todo el lugar común relacionado con la delincuencia.
Sí, y un detalle, porque te hecho en el año 68 yo empezaba secundario. Sí, y en el Buenos Aires vos sabías que había algunas cosas que se jugaban que no eran tabaco. Uh-huh. Pero lo que sí sabías además es que era muy caro. Por eso, claro, ese mundo que vos estabas contando recién, claro, que podía tener acceso. Primero, sí, porque no sabía dónde se compraba. Pero además, uh-huh, de eso, porque también era muy caro y no estaba al alcance de los chicos.
Claro. Tal cual. Bueno, ahí entramos en una época muy interesante, que es la época del rock, ¿no? ¿Qué vínculo hay? Que es mucho más estrecho que con el tango, por supuesto, ¿no? El vínculo de marihuana y el rock.
Y sí, ahí empieza a cambiar, ¿no? También con... Yo en el libro, digamos, a pesar de que el libro básicamente se dedica a contar la historia de la marihuana argentina,
sí,
me dedico a escribir un capítulo sobre el momento en el que Bob Dylan le convida a porro a los Beatles, claro, por primera vez, uh-huh, porque eso yo creo que trastoca todo, ¿no? Uh-huh. Culturalmente, y eso llega acá. Y los primeros...
Eso es en el año 64.
En el agosto del 64, exactamente, uh-huh, en el Hotel del Mónico. Uh-huh. Hoy es un edificio de Trump.
Claro.
Increíble, ¿no? Claro. Y acá los primeros rockeros, que eran los Náufragos, ¿no? Uh-huh. Los Gatos, Tanguito, Spinetta, uh-huh, y también había periodistas como Pipo Lernud, en realidad, sí, tenía una relación con las anfetas, ¿no? Con las anfetaminas. Pero ahí aparece, el primero que aparece es un francés, un hippie que venía de Brasil y había bajado con aparentemente un buen ladrillo de... Uh-huh. De porro prensado paraguayo. Uh-huh. Y ellos ahí empiezan a tener esa relación con la marihuana, que también la tenían algunos poetas surrealistas, Fernando Noy, uh-huh, y toda esa, digamos, toda esa etapa, ¿no?
La bohemia
de la calle Corrientes. Uh-huh. Y bueno, ya después viene Charlie, ¿no? Y ahí ya y atrás Calamaro, y atrás el fallo Basterrica, ya estamos entrados en los 80, ¿no? Uh-huh. Ahí ya se empieza como empieza la marihuana a ser un componente sustancial de la cultura rock.
Uh-huh. Hay un elemento muy interesante, que es las organizaciones armadas y guerrilleras tenían absolutamente prohibido la marihuana, ¿no? Sí. Dentro de la moral guerrillera, la marihuana era un elemento... Claro. Totalmente prohibido.
Todas las drogas, ¿no?
Todas las drogas. Todas las drogas, pero la marihuana particularmente.
Supuestamente distraía.
Uh-huh. Era un vice burgués, digamos. Exacto. Así, ¿no?
Claro. Uh-huh. Bueno, y Larraqui, justamente, que hablábamos de él, cuenta una anécdota en Galimberti, uh-huh, en la que echan a Spinetta del grupo. En pre-Montonero, vos sabrás el nombre también de la, no me acuerdo cómo era.
JP o algo.
Sí, o Jaén, puede ser, ¿no?
Jaén.
Sí, exactamente.
Sí, sí.
Y digamos, a mí, amigos en común con el Flaco me han desmentido esa anécdota, pero también, digamos, todos.
No lo veo al Flaco en Jaén mucho.
No, yo tampoco. No, era como que estaba en la rama cultura.
Sí, aparte, Jaén era bastante derecha. Sí, sí.
Claro, sí. Pero bueno, está mencionado que digamos que Galimberti dice que este pibe por Spinetta no podía hacer más porque fumaba porro, ¿no? Una cosa. Así claro. Que ahí está dividida un poco las aguas, ¿no? Y por ahí, un poco relacionado con eso, vemos, ya esto es una apreciación personal, pero vemos tal vez la falta de compromiso político del rock, ¿no? Uh-huh. Y toda esa época, ¿no? Había como. Estaban como un poco distantes de lo que estaba pasando a nivel político, y tal vez tenga que ver un poco, ¿no? La mirada un poco más introspectiva y artística.
Sí, sí.
Y ahí sí, la marihuana
digamos. Sí, depende, ¿no? Depende del momento, quizá también. Y Sui Generis tenía su compromiso, ¿no? Digamos, uh-huh. Las canciones de Sui Generis eran
claro, bastante. Sí, sí. Además, sí, hay un acto en Atlanta antes de la Asunción de Cámpora.
Claro.
Sí,
total.
Donde ves, y están casi todos.
Sí, digo, sí. Es verdad. Claro. Sí, que adherían a la fórmula. Claro. Uh-huh. Claro. Pero sí es cierto esto de la cuestión de la moral, ¿no? De que era inclusive en lo sexual muy dura también. ¿No? Claro. En las dos organizaciones, ¿no?
Claro.
Tremendamente dura.
No somos putos, no somos faluperos.
Somos soldados de Fanny Montoni. Claro. Claro, sí, exactamente.
Increíble, ¿no?
Sí, la estigmatización. Claro. Y por eso era tan valiosa la gente del FLH en aquel momento, ¿no? Frente de Liberación Homosexual, que se bancaba cuando aparecían ellos, se bancaban ese cantito, ¿no? Que le cantaban de derecha a izquierda del peronismo, le cantaban esa barbaridad, ¿no?
Y la bandera decía para que reine en el pueblo el amor y la igualdad.
Claro.
La bandera de
ellos. Pero bueno, entonces, bueno, ahí hay un momento fuerte, ¿no? De la marihuana en Argentina, digamos.
Sí, y después aparecen los hippies, que muchos se van al Bolsón, como Miguel Cantilo, ¿no?
Claro. San Marcos Sierra, el Bolsón.
San Marcos, claro, Córdoba y el Bolsón son los lugares donde, digamos, esa parte de la cultura rock se planta en todo sentido, ¿no?
Claro.
Y ahí, digamos, empieza a crecer el famoso Pinito de Puyén en el Bolsón y empiezan también empieza a llegar el porro colombiano y empiezan a ir a buscar a Paraguay.
Claro.
Ya ahí empieza a abrirse un poco. Estamos hablando igual de, no sé, 100 tipos menos.
Claro.
No era el consumo masivo que hay hoy. Nada, era como vos decías antes, ¿no? Era una cosa para pocos, cara. Y mucha gente empezó a hacer negocios yendo a buscar el ladrillo Paraguay y vendiéndolo entre sus amigos.
Que es otra cosa bastante distinta que las bandas de narco, ¿no? Que
son, por supuesto.
Cosa terrorífica y espantosa, ¿no? Y no, estaba pensando, bueno, nos va a quedar poco tiempo, es muy importante hablar del tema aceite, ¿no? ¿Cómo surge, cuándo surge? Pensemos primero cuándo surge el aceite, ¿no? Cuando empieza a aplicarse el aceite de cannabis.
Mira, hay un hito que es actual respecto del aceite, que tiene que ver con un gringo de Estados Unidos que se llama Rick Simpson, que él es el encargado a través de internet, digamos en la historia moderna, tanto en los fenómenos de militancia canábica y despenalización y todo eso, internet fue clave, ¿no? Para la divulgación de información, y en eso aparece Rick Simpson, que recupera la noción medicinal del cannabis con una fabricación, con un método de fabricación de producción de aceite muy sencillo, bastante sencillo. Cualquiera de nosotros con un poquito de dedicación y lo puede hacer en su casa. Entonces él abre el juego y eso genera que los cultivadores de acá y de todo el mundo empiecen a probar con el aceite y eso, digamos, genera una explosión del uso medicinal a nivel doméstico. Pero ya viene de antes, hay un médico, estamos hablando del siglo XX, ¿no? Sí. Hay un médico que se llama Lester Greenspoon, un médico de Harvard, del MIT, que era muy amigo de Carl Sagan y preocupado por la supuesta adicción de Carl Sagan a la marihuana, empieza a investigar los efectos de la marihuana y descubre que ya había un montón de enfermos de cáncer que en Estados Unidos empezaban fumando, ¿no? Entonces eso se pega con lo que viene después con la fabricación de aceite de Rick Simpson y bueno, por suerte llega hoy donde bueno, estamos debatiendo, la ley está aprobada, estamos debatiendo la reglamentación acá y...
¿Cuántos países ya tienen aprobada? ¿Muchos países?
No son muchos. El uso medicinal deben ser más o menos una decena de países.
Muy poco.
Sí, son muy pocos. En Estados Unidos...
hay estados que lo tienen.
Claro, eso te iba a decir, porque bueno, podemos pensar que Estados Unidos es casi un continente.
Sí, claro.
Y hay 26 estados que tienen aprobado
la
uso medicinal. Sí, exactamente, la mitad. Es más, no sé si ya no son 28, porque ahora se sumaron un par. y son cerca de 10 estados los que tienen legalizado todo tipo de consumo.
En Argentina no es legal todavía.
En Argentina no es legal el consumo.
Y el aceite más o menos.
Y es legal el uso medicinal, pero está en trámite la reglamentación y de eso depende hasta dónde vamos a llegar.
Porque sí habían comprobado el efecto anticonvulsivante en algunas epilepsias.
Sí, sí, ¿no? Y hay...
Hablemos ahora sí de la... Te iba a decir eso, de cuáles son los efectos benéficos del aceite, ¿no?
Bueno, depende para qué enfermedades. La epilepsia es una de las más difundidas, sobre todo porque como están involucrados los niños, eso nos genera a todos mucha empatía.
Sí, claro.
Entonces hay una epilepsia que se llama epilepsia refractaria o síndrome de West, que bueno, que les dan medicaciones a los pibes pero no les hace nada. De hecho, no solamente no les hace nada, sino que los va atontando más. Y lo que logra el cannabis es una conexión y una, digamos, pacifica a los niños, ¿no? Dejan claro. Hay historias de chicos que yo cuento en el libro de 600 convulsiones por día. Parece una locura.
Tremendo.
Parece
un error. No se puede vivir,
pero no.
Claro.
Son pequeñas convulsiones que duran microsegundos, pero están todo el día así. Sí. Con el cannabis, esas convulsiones uno va viendo que empiezan a desaparecer. Uh-huh. Y no solamente desaparecen, sino que los padres pueden empezar a quitarle los otros medicamentos que los vuelven autistas. Uh-huh. Y los chicos empiezan a conectar.
Claro.
Pero después enfermos de cáncer, de VIH, fibromialgia es muy importante, neurolupus, artrosis, sí. Depresión.
Uh-huh. ¿Qué camino sigue una persona que quiere comprar aceite de cannabis?
Y es complicado. Uh-huh. Tiene que caer
porque encima está el peligro de comprar por internet, porque qué sabe si es... Si es auténtica.
Sí, yo no recomiendo comprar por
internet.
Claro,
por eso te digo. La gente se desespera. Y empieza a comprar por internet, que te pueden vender cualquier cosa, ¿no?
No, yo recomiendo que busquen a las agrupaciones canábicas en Facebook. Uh-huh. Si quieren me pueden escribir y yo los contacto también.
Vamos a dar tu mail, si querés. O sí. Un mail tuyo que sirva para... Porque nos está escuchando gente que por él le pueda servir, ¿no?
Sí, sí. Mi mail es ferosoriano@gmail.com. Y si no, en Twitter, que es más fácil, ferosoriano.
Ferosoriano.
Pero sí, por supuesto que la verdad que... Estas son cosas importantes realmente.
Absolutamente,
¿no?
Absolutamente.
Y hay que tener cuidado con los chantas, porque obviamente como todo negocio aparecen muchos chantas.
No, sobre todo que son enfermedades terminales que si vos aplicás un placebo te morís.
Sí, sí, pero además...
No, pues te dan cualquier cosa y vos crees que te estás curando y te estás muriendo.
Sí,
¿no?
hay que decir algo importante. El cannabis no cura. Uh-huh. O sea, hay médicos que están investigando que reduce células cancerígenas. Uh-huh. Hay un médico en España muy importante que lo está estudiando y digamos ya hay evidencia, pero sobre todo funciona como digamos,
paliativo, ¿no?
Como un paliativo, claro. ¿No? Como una compañía, incluso en enfermos, esto me lo hiciste acordar cuando hablaste de enfermos terminales. Hay muchos enfermos terminales que tienen una sobrevida placentera y feliz a partir de
hasta ahora lo único que era la morfina.
Claro, pero la morfina
acompaña a la muerte nada más.
Acompaña a la muerte y además tiene una toxicidad muy muy alta.
Acelera la muerte en realidad.
Claro, la acelera y el cannabis tiene una toxicidad muy baja. Por lo tanto, se puede, digamos, tener un tratamiento. Así que lo que yo recomiendo es contactarse con las agrupaciones. Hoy, debido a que la ley está aprobada y mucha gente se anima, los cultivadores solidarios no dan abasto. Pero bueno, digamos...
¿Cómo no puedes cultivar en tu casa? Vas en cana.
En teoría vas preso. Uh-huh. En teoría vas preso, lo cual es un delirio.
Esto fue una cuestión del Ministerio de Seguridad, ¿no?
Sí, ahí hay un gravísimo error en la ley, que es no permitir el autocultivo.
Claro.
Porque no solamente el tratamiento se puede hacer con aceite.
El autocultivo es la garantía de que no haya organizaciones criminales que vendan marihuana.
Pero por supuesto. ¿Pero no te parece increíble que siendo tan obvio el Ministerio de Seguridad... plantee que cultivar es cultivar a un potencial narco, es delirante,
sí,
¿no?
Sí, aparte, ¿cuánto puede cultivar una persona en su
casa? ¿Cuánto puede cultivar? Ponele que tenga 5 plantas, ¿qué va a hacer? ¿Va a cambiar la rueda del auto?
No, pero aparte ya estamos hablando, independientemente de la gente que lo use como un divertimento, estamos hablando de vidas humanas, ¿no? O sea, hablando del aceite estrictamente, independientemente de lo que cada uno opine de fumar o no marihuana, estamos hablando del aceite, que es una cuestión medicinal, ¿no?
Y además es importante aclarar, Felipe, que no solamente el aceite hace bien, fumarlo también y vaporizar, que es otro método de consumo, mejor que fumar, porque fumar es tóxico, la combustión es tóxica. Pero también los pacientes pueden vaporizar, que es un método muy muy sano, entre comillas, ¿no? Entonces no es solamente la fabricación de aceite, porque vos decís, bueno, si yo tengo plantas, tengo que además aprender a hacer aceite, lo cual es
complicado.
Es complicado y además vos podés contaminar ese aceite con con alguna bacteria. Pero también la podés cosechar y vaporizar. Por lo tanto, si vos tenés tus plantas, digamos, no las puedes usar para tratar tu epilepsia o tus dolores crónicos de huesos o lo que sea, ¿no? Y ahora y acá hay un estado que no lo permite, incluso claro, con la nueva ley. Entonces te pueden meter preso, es delirante.
Sí, era muy triste ver a la gente luchando por la aprobación de la ley, que le digan que no se reglamenta, es muy cruel, ¿no?
Porque... Sí, ese es una cosa paradójica, porque la verdad es que hay que reconocer que el tratamiento de la ley fue muy rápido, en un año. Se empezó a debatir y se aprobó. Eso, la verdad, que yo me saco el sombrero con los diputados de todos. Los
sí, ámbitos. Sí. Unánime, ¿no?
Unánime. Pero, digamos, el tema.
Salvo Olmedo, creo.
Bueno.
Menos mal, ¿no? Menos mal, porque ha sido preocupante.
Sí, claro. La verdad. Como decía Bielsa, las diferencias nos delantan.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí, menos mal que se votó en contra. Sí.
Sí. Así que, bueno, lamentablemente lo del autocultivo es una cagada, pero yo creo que en el camino los diputados entendieron que es importante y confío en que, digamos, en que esa ley se modifique.
¿Y en qué estado está la cuestión hoy?
Y la reglamentación ya estaba vencido el plazo. O sea que debería estar por salir. De hecho, bueno, la información que yo tengo es que está por salir. Lo que pasa es que, bueno, están viendo cómo trabajar con los cultivadores, cómo hacer para... Porque después hay que sostener la demanda de muchísima gente, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces el Estado va a tener que producirlo, va a tener que distribuirlo de manera gratuita a través de las obras sociales. Bueno, no es sencillo. Yo creo que ahí, justamente, si hubieran aprobado el autocultivo, sería de gran ayuda.
Y seguramente. ¿Y cómo está funcionando lo de Uruguay?
Uruguay está funcionando muy bien, no tiene que ver con lo medicinal,
claro,
tiene que ver con el uso,
consumo.
Con el consumo.
Consumo responsable, como se dice, ¿no?
Sí, ellos le dicen consumo adulto, que me parece una cosa interesantísima, sí. Tienen un problema, ahora el sistema, como me dijo un funcionario del gobierno uruguayo, me dijo, el sistema nos está bloqueando porque los bancos, los bancos de origen estadounidense les están bloqueando, los amenazaron con bloquearle las cuentas si ellos vendían marihuana, si las farmacias vendían marihuana con tarjeta, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, por restricciones legales de Estados Unidos, que en realidad lo que hacen es contribuir con el negocio clandestino.
Obviamente,
el narcotráfico,
Estados Unidos son los principales traficantes de toda la droga del mundo.
Son los principales consumidores, son los principales traficantes. Y son
la DEA misma.
Los bancarios.
Acá lo tuvimos al hijo de Pablo Escobar contándonos cómo funcionaba la DEA, ¿no?
Absolutamente. Pero más allá de eso, más allá de la venta en farmacias, que es una de las tres partes de la ley de Uruguay, que me parece revolucionario, en Uruguay sí te dejan cultivar. Y además, si no tenés ganas de cultivar o no lo sabés, puedes ser socio de un club de cultivo. Entonces vos pagás una membresía y tenés de acceso a tus flores.
¿Y el tema de aceite en Uruguay cómo está?
Uruguay viene medio atrasado con el tema del uso medicinal. Claro. Y yo creo que tiene que ver con esto que te decía antes, que vos podés fumar también, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es un reclamo que las organizaciones de Uruguay están haciendo de gobierno, diciendo, bueno, ya pusimos en práctica la ley más importante, pusimos en práctica la regulación del cannabis, la venta en farmacias, ahora vayamos por una atención más sanitaria.
Claro.
Pero me parece que igual Uruguay sigue los pasos que yo hubiera dado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que digamos, es naturalizar primero la relación de la ciudadanía con la planta y después empezar a atacar, digamos, los problemas más puntuales.
Sí, además es increíble porque lo único que se hace es fomentar el comercio ilegal, ¿no? En definitiva.
Sí, pero claro.
Una de las cosas que es interesante aclarar es el tema de las cepas, ¿no? Como qué es eso y qué especificidad tiene cada una, ¿no?
Claro, la investigación genética de las plantas ha determinado un montón de variedades que tiene, ¿no? Entonces, para el uso medicinal es... Para el uso recreativo también, porque yo puedo fumar una que me ponga más arriba o me relaje, ¿no? Pero sobre todo para el uso medicinal, cada persona, cada cuerpo, primero cada enfermedad y después cada persona, cada paciente tiene mejor empatía o simbiosis con determinada cepa. Entonces, a veces es importante hablar con los cultivadores experimentados para saber si sos epiléptico,
claro,
qué cepa te conviene mejor, ¿no? Y si sos si tenés cáncer, cuál otra, porque la planta de cannabis puede ser sativa o índica, y además dentro de esas dos variedades naturales están las determinadas ya variedades genéticas que son las que arman los cultivadores. Entonces es importante entender ese pequeño universo para saber a dónde apuntar, ¿no?
Claro.
Pero ahí los cultivadores son muy, bueno, en general son muy solidarios, y con esto también ellos tienen ya estudios hechos, entonces ya saben más o menos por dónde apuntar a cada problema.
Del paradigma ese de la lucha, de la guerra, sacan partido algunos, ¿no?
Y sí, obviamente.
Claro.
Obviamente.
Pero yo les hago una pregunta, ¿qué deja más muertos, el consumo de drogas o la guerra?
Sí, depende de qué droga aparte, ¿no? Pero esta no es una droga tan letal, digamos, que como puede ser la cocaína, por ejemplo.
No, claro, pero así todo, se calcula que hay 270 millones de habitantes de este planeta que usan drogas, y solo el 9% de sus usuarios son usuarios problemáticos. Uh-huh. Y habría que ver cuántos se mueren.
Claro. Entonces, bueno, aparte también podríamos hablar del tráfico de medicamentos, la producción de medicamentos, que son tremendos, ¿no?
Por supuesto.
Que también son drogas, digamos, no vistas así, pero que son drogas también.
Y el tabaco, ¿no?
Claro.
En Argentina se mueren 40.000 personas
mucho
por
más,
año.
Mucho más tabaco y alcohol, ¿no?
Claro. Cuando hablan de que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas, bueno, primero habría que hablar con los consumidores problemáticos cuál es la primera droga que consumieron. Seguramente te van a decir
el tabaco. Alcohol y tabaco. Alcohol y tabaco.
De esos 40.000, 6.000 mueren sin haber fumado.
Pasivos.
Sí, que es tremendo, ¿no? Y la cantidad de chicos, claro, cuyos padres fuman en sus casas, que es una cosa que nunca voy a entender, ¿no? Un padre fumando delante del hijo.
Es increíble.
Es una cosa que hay que ser bastante turro, ¿no? O muy egoísta, digo, ¿no?
Sí, sí. Y sin embargo, con la marihuana eso no te pasa. Primero porque vos no te fumás 20 porros por día. Uh-huh. No llegás, te dormís. Al tercero te dormís.
Claro.
Dos atados.
No, claro.
Sí, además de un acto más privado, me parece, ¿no?
Es un acto privado y que tiene una búsqueda muy específica, que es, salvo lo medicinal, que es una conexión con uno mismo y todo eso. Uh-huh. Y a veces con dos pitaditas ya está, ¿viste?
Uh-huh. Claro.
Una médica uruguaya de mucho prestigio, Raquel Pedragüe, yo le hice una pregunta una vez en una nota que Clarín no me dejó publicar, que era qué pasaba con los delincuentes, ¿no? Y la marihuana. Y ella me decía, mirá, lo más probable es que un pibe chorro que se fuma un porro y entra a robar una casa se siente a tomar un café con la víctima. No se va a poner violento, no le va a robar. Digo, me parece que la marihuana va más por ese lado, ¿no?
Uh-huh. Lo tremendo que tenemos en este momento es el Paco, ¿no? Que es... Es tremendo, ¿no? Y aparte es barato.
Sí, es barato, es muy adictivo, es muy letal.
Mortal.
Te puede matar en un año.
Uh-huh. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Estamos llegando al final del programa. Uh-huh. Y recordamos el mail para toda aquella gente que tenga necesidad del aceite, que es muy importante. O el Twitter, como quieras.
Es lo mismo. El mail es ferosoriano@gmail.com y el Twitter es ferosoriano.
Perfecto. Así muchísimas gracias, encantado. Fernando. Recomendamos muy particularmente el libro publicado por Planeta Marihuana, un libro altamente interesante. Nos vamos a encontrar la próxima semana, como siempre, aquí en Historia de Nuestra Historia, viernes a la noche, madrugada del sábado. Hasta la próxima.
Historias de Nuestra Historia.
Legalícenla.
Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez.
Legalícenla.
Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Legalícenla. Y hoy no. Alicia en la.
Legalícenla.